Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión los voy a invitar a que se sumerjan en el agua y poder entender ese universo que está ahí y que a veces nosotros desafortunadamente no tenemos ni la más remota idea de lo que sucede allí. Para nosotros el aire es fundamental y si nosotros pensamos que estamos en un fluido que realmente es un fluido, pues nos daremos cuenta que los peces y todo lo que vive en el agua, pues viven en un fluido. Y así como cuando a nosotros el aire se nos contamina, nos genera una gran cantidad de enfermedades, nos genera problemas de todo índole, pues a los habitantes de las aguas también. Y así como nosotros vemos maravillas aquí sobre la superficie, las montañas y todo lo que ustedes quieran, aún esa construcción que es la ciudad, pues en el agua sucede algo parecido. Hay una gran cantidad de escenarios, una gran cantidad de paisajes de los cuales difícilmente tenemos alguna idea. Para hablar de esto, hemos invitado a la doctora Silvia López Casas. Ella es bióloga, magíster en estudios amazónicos y doctorada en biología de la Universidad de Antioquia. Y aparte de eso, pues ha sido una investigadora profunda y así mejor dicho, perdóname la expresión, arrebatada sobre la ecología de peces. Bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio, Silvia.
Hola, muchísimas gracias por la invitación, qué bueno este espacio. Y sí, estamos acá, muy interesante el tema que planteas hoy. Te acercas a mí, a una de mis pasiones, que son como, pues, los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad que viven ellos, especialmente pues los de agua dulce.
Los peces y realmente la fauna y flora que vive en el agua. Cuando todos decimos que el agua es fundamental para la vida, aparentemente hay tanta, ¿no es cierto? Es decir, hay agua, porque el planeta realmente, yo creo que más o menos como el 80% es agua. Sin embargo, no la consideramos realmente en su valor y lo que representa.
Comenzando porque realmente en nuestro planeta hay mucha agua y mucha gente dice que este es el planeta azul porque desde el espacio se ve azul debido a la cantidad, pues a los océanos, ¿cierto? Hay más masas de agua que continentes en proporción y digamos que de toda el agua que hay, el 97.5% del agua que hay en nuestro planeta es salada. Y el 2.5% es dulce, ¿cierto? Sí. Entonces digamos que cuando estamos hablando pues de ecosistemas de agua dulce, pues ya sabemos que aunque aparentemente en nuestro planeta hay mucha agua, realmente los ecosistemas de agua dulce, o los ríos, los lagos, los nacimientos, los manantiales, ¿cierto? Corresponden solo al 2.5% del agua del planeta. Y de ese 2.5% del agua del planeta, más de la mitad, o sea, como alrededor del 70%, o sea, como casi tres cuartas partes están congeladas en los glaciares. Otro 30% está en los acuíferos y el 0.03, o sea, una porción mínima, está en los ríos y arroyos. O sea, menos del 1% corresponde pues como a ecosistemas acuáticos en los que vivan organismos, pues como nuestros peces, las como algas, insectos acuáticos, nutrias, ¿cierto? Una cantidad de organismos que viven en este pequeño porcentaje de agua, que es de agua dulce.
Colombia es un país que tiene una gran cantidad de ventajas ambientales porque yo siempre lo he dicho, es un país bendecido por la naturaleza.
De acuerdo.
Primero tenemos tres cordilleras que hace que las cosas cambien de una a otra. Y hay selvas andinas, hay selvas sobre las planicies, hay selvas en la zona amazónica, creo que es la referencia que más grande tenemos. Eso implica que hay una gran cantidad de correntías de agua que vienen de los glaciales, o sea, los nevados. Cuando uno habla de glaciales y la gente se imagina otra cosa, pero no, los nevados, que son tan importantes. Sí. Y además que la cordillera de los Andes es una bendición gigantesca para nuestro país y en líneas generales para todo el continente, porque allí está el agua, porque allí se mueve el agua, porque allí a través de esos ríos de nubes que se mueven en la atmósfera, pues tenemos el agua. Sin embargo, estamos acabando con nuestros ríos y eso es terrible, 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 Silvia, porque estamos acabando no solamente con el presente, sino con el futuro del país y del continente, porque a veces pensamos que el daño es aquí nomás y se nos olvida que somos parte de todo un sistema.
De acuerdo. Pues primero, ser un país tropical nos confiere una cantidad de ventajas, pero nosotros estamos en una posición como súper estratégica y tenemos influencia de los vientos que vienen como cargados de humedad desde el Atlántico y también en otra época del año los vientos que vienen cargados de humedad desde el Pacífico. Y digamos que pues como esa interacción de los vientos con la humedad y las montañas son las que nos dan a nosotros tanta, pues como esa riqueza hídrica, por así decirlo, y también como la heterogeneidad, esa bendición que tú hablas de las montañas, de los Andes, eso genera pues como mucha diversidad, mucha heterogeneidad en los paisajes y eso ha dado pues como resultado pues como procesos de especiación, es decir, de cómo se van aislando las poblaciones y se generan después de miles de años por procesos adaptativos, surgen nuevas especies. Nosotros somos su país que tiene una riqueza en biodiversidad de agua dulce altísima. En general, en el agua dulce vive, pues la diversidad es muy alta. Como ya te dije, más o menos se estima que el 0.3% del agua dulce pues son como ríos y lagos en nuestro planeta. Pero ese es 0.3, o sea, menos del 1%, o sea, menos de la mitad del 1%. Imagínate eso. En esa proporción de agua que son los ríos y lagos, se han descubierto el 10% de las especies que habitan en el planeta. Son ecosistemas que, a pesar de que son muy pequeñitos, son súper diversos, en los que, digamos que el número de especies por unidad de área es muy grande. Puedes tener un río chiquitico, un laguito pequeñito, y ahí vas a encontrar una diversidad enorme de organismos, todos pues adaptados a unas condiciones de esos ríos. ¿Qué está pasando en este momento? Que nosotros no hemos tenido, y es como, creo que es una cosa histórica, ¿no? Que hemos tenido una desconexión con los ecosistemas acuáticos, pues dejamos de verlos como un ecosistema. Así, mientras los bosques ya sí los vemos como ecosistemas, todavía no pensamos así con los ríos y los lagos. Vemos sí. Los ríos y los lagos de una manera muy utilitaria, y es como, ahí está el agua, y el agua que usamos, porque el agua, como tú también ya lo dijiste, es un fluido y es un fluido vital e irreemplazable. No hay sustituto para el agua en la vida. O sea, toda la vida depende del agua. Nosotros somos 70% agua, algo así, no recuerdo.
Sí, somos 70%. Uh-huh. Ante eso, Silvia, nosotros tenemos otro problema adicional. Primero, la ignorancia frente al tema. Es decir, en líneas generales, cuando uno le pregunta a la gente qué es un río, pues la gente simplemente dice, no, es una corriente de agua que va por ahí.
Así.
Y aparte de eso, cuando vamos a los ríos nuestros, los ríos grandes, pues uno se encuentra con un Magdalena que es un desastre.
Sí.
Y eso que no contamos con el río Bogotá, en Bogotá, que es un caño terrible, uh-huh. Terrible. Pero cuando uno se pone a mirar la historia de lo que fueron esos ríos, pues uno se da cuenta que era de una vida impresionante, impresionante.
Así es.
Cuando uno lee a Gabo en los tiempos del cólera, pues uno se da cuenta, a ver, ¿qué era ese río y cómo se transformó después cuando los caimanes desaparecen, el bosque desaparece todo, absolutamente todo. Entonces tenemos una tradición también entre nosotros de no apreciarlo, de no reconocerlo, de no interesarnos en el río. Aún así, hay tradiciones tan bonitas como ir al Paseo de Olla junto al río.
Sí.
Y lo buscamos, y ahora que no lo podemos hacer, lo extrañamos. Pero vamos a la orilla del río y hay que ver cómo queda esa orilla después de que hemos estado ahí. Es decir, es un ciclo permanente de destrucción que no hemos logrado superarlo de ninguna manera.
Históricamente, digamos, pues los ríos y los lagos han sido pues como las líneas de vida de la historia humana. O sea, nosotros hemos estado íntimamente ligados a ellos y pues a lo largo de la historia de la humanidad, digamos que grandes centros o grandes ciudades siempre han estado ligadas a ríos y lagos, pues porque nosotros, como ya lo dijimos, dependemos del agua. Y digamos que en la América precolombina, pues los ríos y los lagos eran considerados la sangre de la tierra. Y nosotros en esta América precolombina teníamos una relación muy cercana a los ríos y los lagos. De hecho, pues las culturas, en general las culturas tropicales, tienen una relación muy fuerte con los lagos, pues de dependencia muy fuerte. Los ríos y los lagos en buen estado proveen muchos servicios a los humanos, o sea, no solo el agua, sino también, digamos, la pesca, y no solo la pesca de peces, sino también a veces la pesca, por ejemplo, de camarones, de cangrejos, de agua dulce, todos estos organismos, hay veces caracoles. En muchas culturas se comían también a las babillas o, a las, o se comen a las babillas o a los caimanes, a las tortugas, y todos estos son organismos que están ligados a los ecosistemas acuáticos y por ende son considerados pues como parte de los servicios de provisión de los ecosistemas acuáticos. También nosotros de los ecosistemas acuáticos recibimos pues como unos servicios culturales, no son espacios para la recreación, incluso hay sitios y lagunas y ríos sagrados o lagos sagrados. Y digamos que todo esto, pues en esta América precolombina, pues teníamos esa relación muy fuerte de dependencia con los ríos y lagos, pero cuando llegaron los españoles, digamos, esa relación se perdió. Digamos que durante la conquista, pues se menospreció todo el conocimiento y todo el saber, pues fue una de las formas de conquistar a los pueblos, es aplastar el conocimiento. Nosotros perdimos una cantidad de conocimiento acerca del funcionamiento y de las dinámicas de los ecosistemas acuáticos de nuestro país, que eran muy bien conocidas por los indígenas, y entramos pues como en esta visión utilitaria de los ecosistemas acuáticos de, bueno, sistemas de navegación y me da todo lo que yo quiero, pues o lo que necesito, pero no tengo el cuidado de cuidarlo, por así decirlo. Boto las aguas hervidas, de hecho ahí los muertos, todo. Pues a eso era un poco el pensar, pues como en la colonia. Y lastimosamente ya ha pasado un buen número de siglos y seguimos atrapados en esta visión de los ecosistemas acuáticos. Yo espero que prontamente cambie, porque realmente estamos llegando a un punto de quiebre en el que estamos como a punto de perder muchos de estos beneficios del agua, y pues eso solo nos trae, digamos, como, o nos ha traído, que hay pueblos o comunidades a lo largo del mundo que ya sufren la pérdida de estos beneficios.
Hay un aspecto que tiene el agua con relación al ser humano. Primero, que nos hace sentir que somos parte de la naturaleza. Y quizás una de las cosas lamentables de la ciudad, del urbanismo y toda esa idea del desarrollo es desarraigarnos de la naturaleza. Nos saca de la naturaleza, ¿no? Porque creamos una naturaleza artificial de ladrillo, concreto y de asfalto y colocamos algunas plantitas allí como ornamentales, como para que la cosa se vea pues más o menos bonita. Pero cuando uno va al paisaje de un río vivo, encuentra el bosque alrededor de él, el sonido del agua, todo lo que se vive junto al río, la frescura del agua, en fin, eso nos integra realmente a la naturaleza y creo que es el primer golpe que uno tiene frente a esa naturaleza viva, y es el escenario. Y ese escenario son fantásticos, lamentablemente los estamos destruyendo, con la pérdida del río se pierde todo. Y creo que es muy lamentable porque es romper esos lazos que nos une con la naturaleza y que nos hace parte de ella y de la cual somos parte realmente.
O sea, nosotros somos, si no querramos vernos así, nosotros somos animales, evolutivamente lo somos. Y como animales tenemos una cantidad de cosas ligadas a nuestro entorno, pues de nuestro funcionamiento como endocrino, de nuestro cuerpo mismo. Toda nuestra fisiología está determinada por nuestro entorno. Así nosotros no nos hayamos desligado tanto de ello que no lo percibamos. Pero es como tú dices, es como que uno llega a un río con sus bosques riparios, con esa vegetación de ribera en buen estado. El cuerpo lo sabe, así como dicen, sí. Como es viernes y el cuerpo lo sabe, pues estamos en la naturaleza y el cuerpo lo sabe. Eso tiene una cantidad de beneficios enorme. De hecho, hay prácticas pues hay todo como unas prácticas pues que son medicinales ancestrales, por ejemplo, japonesas, que se llaman el Shirin-goku, que se llaman baños de bosque, y
Sí.
es como todos los beneficios para la presión arterial, pues bajar los niveles de cortisol, que es como la hormona del estrés, bueno, una cantidad de cosas por solo estar y caminar en bosques y ríos, como en
Sí.
estos sistemas naturales. Hay otras tendencias, caminar descalzo
Ajá.
sobre los bosques, que también es como una tendencia y tiene pues artículos científicos y pruebas que demuestran todos los beneficios que tiene para la salud, para los humanos, en contacto con la naturaleza.
Sí.
Pero como tú dices, pues nosotros en el urbanismo, y además ha sido un urbanismo pues como mal adaptado, ¿no? Porque fue un
Sí.
urbanismo traído también de zonas templadas en las que los ríos pues no tienen como este mismo valor que tenían acá. Pues en las zonas templadas, por ejemplo, un río, su riqueza máxima de especies de peces es 7, 11, 22, los grandísimos, los ríos que atraviesan toda Europa. Aquí 22 especies de peces en total. En nuestro Magdalena tiene como 233 especies de peces. Los ríos amazónicos tienen 400 o 600, ¿cierto? Entonces, digamos que estamos queriendo equiparar cosas que son de entrada muy diferentes. Y, por ejemplo, ahora, a pesar de que nosotros pues adoptamos ese urbanismo europeo y extranjero,
Americano.
americano también, sí, ahora pues hay en muchos países europeos, sobre todo, pues como una tendencia a recuperar el espacio del río urbanísticamente, y porque además canalizamos los ríos, muchas veces los tapamos debajo de la ciudad, debajo de una calle.
Sí, se canalizan.
Se canalizan, pero encima además los tapamos, los cubrimos con una calle, con cemento. Eso ha sido también un poco en respuesta a que los ríos los hemos visto es como cloacas. Entonces, claro, que para que no huela mal, entonces lo tapo y ahí ya queda como parte, se convierten en el alcantarillado.
Sí.
Pero un río en buen estado, pues le da a una ciudad como un aire, pues como único. No sé, a mí me encanta que hay una sección en el que el río Cali atraviesa la ciudad e incluso no está canalizada del todo, sino que tiene como un espacio para que él se mueva. Eso me parece hermoso y fantástico.
Sí, cuando en líneas generales en Europa lo que se busca es rehabilitar los ríos,
Sí.
porque hacen parte de la belleza de las ciudades por una parte, pero también de la vida misma de sus habitantes. Aquí desafortunadamente eso no sucede. Silvia, hay un aspecto que alcanzaste a tocar de ladito, y es la variedad de especies que tenemos en nuestros ríos. Algunos datos hablan de 4.013 diferentes especies que existen en nuestros ríos. Es decir, es un montón de especies las que hay aquí frente a las realidades planetarias. De ese 100% conoceremos en realidad a profundidad por ahí un 50, 60% si al caso.
Se estima que conocemos alrededor del 40% de las especies de agua dulce. En general, para América del Sur se tienen como esas estimaciones. O sea, lo veíamos con un profesor hace por ahí 6 meses, que nos
Sí.
decía, miren, este artículo salió hace 20 años y decía, se estima que conocemos solo el 40% de nuestros peces de agua dulce. Un artículo 10 años después, donde ya se había superado esa cifra del 40%, decía, se
Sí.
estima que todavía nos falta por conocer el 40%. Y
Imagínate.
han pasado otros 10 años y aún estamos en que se estima el 40% y ya superamos también nuevamente esta estimación. Entonces, por ejemplo,
Sí.
para Colombia tiene 1.500 especies de agua dulce, solo de peces de agua dulce. Tiene 127 especies de crustáceos, es decir, cangrejos, camarones, de agua dulce. Son tan
Sí.
poco conocidos. En nuestros ríos también hay caracoles y ostras de agua dulce. Tenemos 60
Ajá.
especies aproximadamente. Pues, y creo que ahora, pues de estos son como números aproximados ya y desactualizados, porque estos son como de hace 2 años y segurísimo ahora hay nuevas especies, que han descrito nuevas especies sí. en estos últimos años. De reptiles, sí, digamos, tenemos 37 especies. Los reptiles incluyen pues, como las babillas, los cocodrilos, algunos lagartos, las tortugas, y estas sí son pues como un grupo que ha sido pues como en general mejor reconocido y no ha habido como nuevos descubrimientos uh-huh. de especies. Aves que están ligados a los ecosistemas acuáticos, pues ahí, o sea, que dependen, ellos tienen que hacer su nido o se alimentan de organismos acuáticos, tenemos 122 y mamíferos tenemos 6. Dentro de los mamíferos entonces tenemos las nutrias, los delfines, los manatíes, se cuentan incluso también, pues dependiendo de quién está haciendo el conteo, cuentan algunos sí. que son como ligados a los humedales, entonces, por ejemplo los chigüiros, que digamos que ellos están ligados, ellos se alimentan, son acuáticos, bucean, viven en los lagos o en los ríos, o sea, ellos son aparentemente terrestres en el sentido de que pues son un animalito con pelitos.
Sí.
Pero
realmente pero pues ellos, viven también del agua.
Exactamente, viven del agua.
Sí.
Sin contarte las plantas acuáticas, las algas acuáticas, los insectos acuáticos que tenemos, pero cantidades enormes. Todos estos son responsables además de mantener la calidad del agua. O sea, digamos que ellos también, o sea, nosotros los usamos como comida o algunos no los usamos, pero digamos que todos estos tienen un rol en el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Y digamos que cuando a un río le entra pues materia orgánica, que puede ser, digamos, de origen pues de los bosques o, digamos, puede tener alguna influencia de los humanos, aguas residuales, pues el propio río y los organismos que viven en él, si las cargas no son como letales, si no los mata, ellos tienen la capacidad como de digerir toda esa materia orgánica, digamos que autorrecuperar el río. Y son los responsables de mantener entonces como los ecosistemas acuáticos en buen estado.
Esto es El Último Café.
Hoy se han perdido aquellas sombras de árboles frutales y el movimiento de alegres palmeras que en las orillas del río Magdalena hasta un poeta invitaba a soñar. Y en el olvido, esas grandes reservas naturales hoy sufren solitarias en su pena, muriendo como las costumbres buenas que los abuelos solían cosechar. Y la peor parte la lleva mi río, ya no es el mismo que ayer sonreía, tantos recuerdos en él se han perdido, que es en la historia de la tierra mía, tantos recuerdos en él se han perdido, que es en la historia de la tierra mía. Hoy aguas negras matan la pureza, que él antes paseaba, llevaba hasta el mar. Arrastra piedra, hoy lleva es maleza, basura y desecho de la gran ciudad. Arrastra piedra, hoy lleva es maleza, basura y desecho de la gran ciudad. Y como el indio perdió su riqueza, pues muchos quieren tan solo explotar las cosas buenas que antes con grandeza el Magdalena tenía para mostrar. La tala y quema mata la corteza de un bello y fresco jardín natural. La tala y quema mata la corteza de un bello y fresco jardín natural. Para los niños que Villacir y Katy Juliet, los hijos de Wilson. Se fue del río el manatí, la garza y los caimanes. Su fresco ambiente que había en primavera, el canto del turpial en su ribera, el manglequer en sitia regional. También se han ido volando como lo hicieron sus aves, la tradición de viejas lavanderas, cantando en sus jornadas mañaneras, con su manduco y jabón natural. Poco se ven amores escondidos, que juramentos hacían en su orilla. Recuerdo cuando yo me iba de niño a ver las balsas y pescar a escondidas. Recuerdo cuando yo me iba de niño a ver las balsas y pescar a escondidas. Con sufrimiento su llanto acentúa y hasta las leyendas han visto acabar. No puede el viejo hablar bajo la luna a sus nietos sobre los pintos de acá. No podrá el viejo hablar bajo la luna a sus nietos sobre los pintos
de acá. A esto de las agresiones que le hacemos al agua, tanto de ríos como lagos, pues hay un sector que lo ha venido haciendo desde mucho tiempo, y es todo el sector agropecuario. Porque la gran cantidad de desechos agroquímicos que se envían a las aguas es enorme. Patético, es pavoroso realmente. Más toda una cantidad de desperdicios adicionales que llegan al agua, y como tú lo decías, pues la vida allí no logra definitivamente limpiar el agua para poder seguir viviendo, sino que pues muere frente a esto. Uh-huh. Y entonces esa agricultura industrial que necesita del agua también la contamina de una manera espantosa.
Mira, digamos que no solo la agricultura industrial, sino también tenemos pues como que en general toda la agricultura, pues también en ese mismo proceso de que heredamos una cantidad de prácticas, o sea, olvidamos nuestras prácticas ancestrales, por así decirlo, precolombinas, y heredamos una cantidad de malas prácticas que no estaban relacionadas con nuestros sistemas. Entonces, por ejemplo, el arado. Ya se sabe que el arado, que eso funciona muy bien en zonas templadas donde los suelos se congelan y hay que voltear la tierra. Pero en los ecosistemas tropicales, donde no tenemos pues estas estaciones y esos cambios como de la temperatura de los suelos, nuestros suelos, de hecho, cuando los aramos, estamos perdiendo el horizonte orgánico, porque entonces los aramos y estamos disolviendo, pues, y llega una lluvia y arrastra toda la parte orgánica, que es la que le da la productividad al suelo. Entonces tenemos una cantidad de malas prácticas en la agricultura heredadas de la colonización, y ha sido como muy difícil desarraigarlas, y no ha habido tampoco como muchos esfuerzos fuertes para hacerlo.
Y además, no solamente de la cultura europea que nos llegó a través de la conquista y la colonia, sino también de políticas norteamericanas frente al tema del desarrollo, el concepto del desarrollo y de la producción en cantidades y en extensiones terribles, que acaba con todo.
Sí, de acuerdo. Digamos que ahí también pues la FAO, aunque con muy buenas intenciones, ha tenido un papel importante pues como en impulsar políticas de desarrollo que han sido simplemente adoptadas sin antes a evaluar como los impactos en los sistemas tropicales. Y digamos, esto ocurrió mucho en la década de los 50, 60, 70, y bueno, ha ido cambiando, y la FAO pues cada vez actualiza más, digamos, sus estándares, pero pues eso es lo que pasó, ¿cierto? Somos el resultado de eso. Sí. Y a esto se le suma pues toda esta industria de agroquímicos que generan esos paquetes como para los agricultores, para que ellos mismos entren como en un círculo vicioso, por así decirlo, de dependencia de sus productos. Bueno, primero hay un arado, entonces llueve y se lava el horizonte orgánico. Después de que se lava el horizonte orgánico, entonces, bueno, la tierra pierde productividad. Entonces nos han vendido fertilizantes, y nos han vendido, además de fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas, y resulta que todo lo que le da la productividad al suelo, o sea, es cierto que existen algunas, como por así decirlo, plagas que atentan contra las cosechas, ¿cierto? En general, un agricultor no quiere perder sus cosechas pues por una plaga, por un hongo, por insectos, pero lo que está pasando es que el suelo, que ese es otro olvidado de la... del medio ambiente, los suelos también creo que tienen, o sea, yo estoy hablando que cerca del 10% de las especies del mundo habitan en los ecosistemas acuáticos, pero en los suelos, en la tierra también hay una diversidad enorme y hay desde hongos, bacterias, sí, insectos, gusanos,
lombrices,
de todo. Y todos estos organismos son los que le dan la vida al suelo y los que, así como estos, los organismos de los ríos depuran las aguas del río y son como los responsables del funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, pues esto mismo pasa en los suelos. Las bacterias son las encargadas y los hongos de tomar elementos como de la atmósfera y fijarlos al suelo. Ellos fijan nitrógeno, hay algunas que pues son responsables del clave del fósforo, que son de los principales elementos que usan los agricultores, ¿cierto? Entonces, les decían nitrito, fosfatos, en los fertilizantes, me refiero. Entonces, cuando la gente, pues, les dicen, mire, sí, tome, aquí está su paquetico de herbicidas, insecticidas, no sé qué, lo que están haciendo finalmente es matando todos los organismos de los suelos y están haciendo sus suelos aún más pobres, están convirtiendo sus suelos en suelos estériles. O sea, tú matas todo lo que tiene tu suelo, y te toca entonces ya siempre, y cosechas, y ves que la cosecha, oh, Dios mío, esto no está produciendo lo que debería, porque el horizonte orgánico lo mataste, o sea, no hay como todo ese funcionamiento que toma nutrientes y muy eficientemente lo recicla, sino que entonces solo tus cultivos dependen solo de lo que les eches, entonces te vuelves dependiente de comprar el nitrato, de comprar el fosfato, de comprar no sé qué, pero fue porque ya mataste, eliminaste toda la biota que le da la vida al suelo y que le da el poder de producción pues a los bosques y a los cultivos, ¿cierto?
Otro de los factores que acaba con el suelo y con el agua es la ganadería extensiva, que desafortunadamente en nuestro país ha tomado una carrera muy terrible y que pareciese que no hay razón científica para decirle a los ganaderos y al gremio ganadero, oiga, hay que parar un poquito este cuento porque es que estamos acabando con el país. Y no hay manera con ellos, es muy complicado porque hay demasiados intereses económicos y además porque en líneas generales para la persona que se aproxima al campo es más fácil tener unas vacas que tener un cultivo con tecnología nueva, es decir, no con los agroquímicos y con todas esas cosas, sino con otra mirada de lo que es un cultivo ambientalmente sano. Y es una lucha muy difícil.
Y digamos que esta es una lucha, pues como, o sea, en general, lo que nosotros tenemos es un problema de malas prácticas, o sea, malas prácticas en la agricultura. Y entonces, digamos, no, que para cerrar un poquito esto de la agricultura, que está ligado también a la ganadería, entonces todos estos químicos que usan para fertilizar el suelo, para los herbicidas, para, ¿cierto? Todo esto, tú se lo echas al cultivo, pero todos estos claramente pues son sustancias que son solubles en el agua. Entonces, cuando llueve, pues son arrastradas, se lavan de tu cultivo y se lavan de los suelos y son arrastradas en un proceso que se llama escorrentía o lixiviación y finalmente siempre terminan en los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos, entonces, cuando les caen de estas sustancias que directamente son tóxicas y matan a los organismos, así como matan a los del suelo y a los insectos porque son insecticidas y fungicidas, y es que matan a todos estos organismos de los ecosistemas acuáticos. Y por otro lado, uno puede decir, ay no, pero qué mal puede hacerle pues como el nitrógeno y el fosfato a los ríos. Y pues en teoría pues no les hace daño pues porque son elementos o moléculas que hacen parte del funcionamiento de los ecosistemas normalmente. El problema son los excesos. Entonces tú tienes un exceso y comienzas a tener un desbalance y, como ya lo dijimos, estos son los responsables de la productividad, ¿no? Entonces tienes, digamos que, crecimientos exponenciales de algas.
El buchón, el famoso buchón de agua.
De plantas acuáticas, porque esos son los responsables de la productividad primaria y ellos son los que responden, digamos, a los agroquímicos, son ellos. Entonces comienza ahí, tú tienes crecimientos que desbalancean todo el funcionamiento y muchas veces cuando crecen tantas algas así, pues uno son pues las plantas acuáticas como el buchón, la lechuga de agua, todo esto que taponan cubren los ríos o los lagos, como está pasando un poco en Ituango ahora, pues que es una de las cosas que ha reportado, pero eso pasa en Porce, pasa, pues, ha pasado en muchos embalses, y pasa en nuestras ciénagas del Magdalena, porque reciben la descarga orgánica de 36 millones de colombianos. Los nutrientes, estos nitratos y fosfatos también implican, pues, como el crecimiento de algas. Cuando hay muchos, 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 y sí, además el flujo es muy lento, sobre todo en las zonas bajas de las cuencas, es muy común se formen como unos bloques de algas tan grandes que son como algas verde azuladas, uh-huh, y se pone como, parece como negra el agua, como entre un gris extraño, sí, y tiene un olor súper característico, pues huele...
Se pudrió.
Se pudrió, y simplemente los organismos que hay en ese ecosistema acuático están intentando depurar toda la carga orgánica que les llegó, que le echamos, sí, los humanos. Entonces digamos que no es que se pudrió, esos olores y esas cosas son resultado, pues, como de la vida intentando solucionar los problemas de los ecosistemas acuáticos. Ahora, también los agroquímicos también han sido usados en la ganadería, y porque la ganadería también tiene un montón de malas prácticas. La primera de ellas es, pues, como la potrerización. Existe la creencia entre los ganaderos, y esto fue también heredado de los españoles, de que las vacas tienen que vivir en potreros. Pues vaya uno a pararse en la mitad de un potrero al mediodía o de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el Magdalena Medio o en el Cauca o en cualquier parte.
¿Qué cueces ahí?
Pues primero tienes deshidratación, insolación, de todo. Y ya está demostrado, existe toda una línea nueva de, pues, como de ganadería, potreros arbolados y potreros con cercas vivas, uh-huh, y potreros, pues, como con zonas de forraje. Las vacas se alimentan no solo del pasto, sino de un montón de árboles que son primero más nutritivos y que además tienen beneficios para los suelos y para los ecosistemas. Entonces, el primer problema es como es esa creencia de que las vacas tienen que vivir en potreros, y no, de hecho viven mejor y son más, producen más leche, producen más terneritos y más carne cuando en estos sistemas se llaman silvopastoriles. O sea, es que quien insolado a mediodía, deshidratado, pues va a producir, ellos viven en un estrés horrible. Esa fue como la herencia que tenemos, y la transición ha sido muy dura, sí, y los campesinos o los ganaderos no creen en, pues creen que cuando están dejando árboles están perdiendo pasto, pero en realidad después, como cuando ya ven los resultados del proyecto, cambia su concepción.
Sí, desconocemos que somos parte de todo un sistema, es decir, cuando tú alteras alguna parte del sistema, todo lo demás se altera, y eso desafortunadamente a la gente parece que no le pudiera entender. Hay otro factor terrible, terrible, pavoroso, miedoso, angustiante, que acaba con los ríos, que es la minería. Y la minería, no solamente la minería respaldada estatalmente, sino la minería de la piratería que se hace allí. Y hemos perdido ríos. Es decir, el oro en los ríos es la maldición más grande que puede tener un río en Colombia.
Colombia es uno de los productores mundiales más grandes y ha perdido bosques, sí, y ríos por causa de esto enormemente. Los ríos, aunque solo los pensamos como el agua que pasa por ahí, primero, pues, es móvil, ¿no? O sea, ella se mueve a lo largo de los paisajes y digamos que conecta paisajes, ¿no? Entonces, el agua que pasó por el río Bogotá es la misma agua que pasa por Puerto de Río y por Barranca Bermeja y en Barranquilla y que sale por el Magdalena. Que hay unos procesos de depuración por los organismos, por la vida que tiene el río y que, digamos, recupera, sí, esa agua del río Bogotá, pues, eso no lo vemos. Y no vemos tampoco, pues, como todas estas conexiones que tienen los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos en buen estado dependen también de que sus riberas estén en buen estado, de que tengan estos bosques, o sea, proveen de alimento a muchos organismos que son acuáticos, pero que dependen de alimentos de afuera, de materia orgánica o alóctona, esto de hojarasca, de semillitas, de insectos terrestres que caen, pero eso son cadenas tróficas o alimentarias muy complejas, y cuando talamos el bosque de los lados de los ríos o de los lagos, estamos transformando enormemente estos ecosistemas, su funcionamiento. Pero además tú talas los bosques y cuando, uh-huh, llueve, la lluvia se vuelve como misiles, y caen al suelo y tienen una capacidad erosiva enorme. Entonces, tú tenías un río que era de aguas transparentes o verde azulita, súper lindo cuando tenías el bosque. Le talas el bosque de alrededor y le caen una cantidad de sedimentos porque el suelo queda desnudo y erodible. Comienza, el río cambia de color, cambia, se vuelve cafecito porque tiene una, lleva una cantidad de sedimentos, de ese horizonte orgánico del suelo que se está perdiendo porque le quité la protección al suelo. Y estos sedimentos también tienen como impactos, muchos, pues estos, los organismos acuáticos respiran, hay
Sí.
algunos que respiran aire atmosférico, es decir, que salen como y respiran, toman aire como nosotros, pero la mayoría toman el oxígeno que está disuelto en el agua, entonces to lo toman a través de estructuras
Sí.
que son como las agallas o las branquias. Esto ocurre tanto en peces, que son como las que más reconocemos, pero muchos insectos acuáticos, muchos otros organismos, los caracoles, los cangrejos, los camarones, también tienen este tipo de estructuras que se taponan con los sedimentos. Entonces, cuando tú aumentas la carga de sedimentos en un río, muchos de estos organismos mueren asfixiados, literalmente, porque ya no pueden respirar. Es como si nosotros nos pusieran en el medio una tormenta de polvo, pues ese
Sí.
polvo como que tampoco te deja respirar y te ahogas porque te tapona como las vías de intercambio de en
Sí.
los pulmones, pues como del oxígeno. Entonces, la minería, en general, mucha minería aluvial,
Sí.
pues está ligada a procesos de deforestación. Entonces, los mineros llegan, deforestan un pedazo de la ribera, dependiendo de cuánto oro encuentren o de dónde esté la veta o la mena, como ellos lo digan, pues deforestan más o menos, quitan todos los bosques, quitan todo el suelo y además lo lavan, y lo lavan con agua del río. Entonces, primero les quitas todo el alimento y lo segundo es que los metes como en esa tormenta de arena dentro del agua, porque no sé si conoces pues como estos procesos de minería, pero básicamente lo que hacen los mineros es coger la tierra, la echan como en unas estructuras que la filtran, una especie de coladores, y la lavan. O sea, así como un jugo, cuando te queda el ripio en el colador, pues lo que
Sí,
le
sí,
haces es
sí.
echarle agua para que salga más, se vaya lavando todo lo que hay en el colador. Entonces, eso mismo se hace en la minería. ¿Qué es lo que tú esperas? Que al final, debajo de, pues, como de todos estos coladores, queden como las
El
piedritas
oro.
o la arenilla que tiene el oro. Estás lavando, lavando, y al lavar, pues tú lo que estás haciendo es llevar toda esa tierra a los ecosistemas acuáticos. Entonces, estás metiendo una cantidad de sedimentos que ahoga a los organismos acuáticos. Entonces, ya tienes dos impactos que son muy fuertes. Y el tercero es el uso del mercurio. Entonces, tú ya tienes esta arenilla que es la que está cargada de oro, pero es muy difícil de como de coger de ese colador o de esa superficie en la que tú la tienes. Y el mercurio es un metal que es líquido, que tiene una propiedad, pues como que compacta a los otros metales. Le echan mercurio a esa agua con arena, con oro, a esa arenilla. Y se forma una bolita que tiene el oro como ahí compactado, como
Sí.
si le cogiéramos y le echáramos plastilina y ya ahí no se me va a perder. El mercurio es súper tóxico porque es un metal pesado y es un metal que no, digamos que como elemento de la tabla periódica no somos capaces de asimilar
Sí.
el. Nosotros, pues como la mayoría de los organismos, somos incapaces de asimilarlo, entonces digamos que lo vamos acumulando en nuestro cuerpo y nos vamos envenenando con eso.
Sí. Junto a esto, Silvia, aparece un drama aún peor con todo esto de la minería, que antes pues se hacía de una manera muy artesanal, ahora meten una maquinaria impresionante que arrasa con todo, hacen unos huecos horrorosos en lo que era el lecho del río, rompiendo toda la fisonomía del río, es decir, la destrucción es absoluta, a total.
Sí, porque entonces mira, pues antes de hecho, pues la extracción de oro ha sido una, pues como una, también una constante desde la América precolombina, por
Sí.
así decirlo, pues nuestros pueblos indígenas, el oro era parte como de esas deidades y era como un regalo y una ofrenda a los dioses. Pues hay muchos pueblos, los hindúes, o sea, a lo largo de todos los ríos y a lo largo de todo el país, de toda la América precolombina, pues ha habido extracción de oro, pero pues de una manera pues como de verdad pues como artesanal y local, pues como con impactos puntuales, pequeñitos. Y pues yo no sé si se usaba el mercurio, la verdad, eso sí lo desconozco totalmente.
Sí.
Pero digamos que ahora, pues el oro es un negociazo, ¿no?
Sí,
Entonces,
sí, sí, sí. Y junto a otros metales también, ¿no? Que se están explotando
entonces
en los
digamos,
ríos.
claro, entonces digamos que al oro pues se han acoplado muchas estructuras delincuenciales que tienen, digamos, como la capacidad económica de invertir en esto. Pues entonces ya no es como el minero local con su pala y su batea para ver qué saca de oro, ¿cierto?
Sí.
Sino que entonces tiene, es una retroexcavadora y un equipo de personas que está ahí como removiendo toneladas cúbicas de tierra de un río y
Sí.
realmente, como tú dices, transforman toda esa fisionomía de los ríos. Y resulta que también esa fisionomía de los ríos es el resultado como de encontrar esos balances de energía. Es decir, ellos,
Sí.
un río está, como lo vemos, es el resultado de años como de historia del agua encontrando la
Su
forma
camino, ¿no?
más, en su camino exactamente,
Sí.
y como con menos energía posible. Entonces, cuando se producen estos cambios en las riberas de los ríos y además que los mineros son muy desordenados y hacen pozos y huecos y montañas por todas partes, ni siquiera vuelven como a dejar un poco como estaba el río, sino que
Originalmente, sí.
eso lo dejan como sea. Esto genera también una cantidad de desbalances, pues que a veces vienen de nuevos como de deslizamientos de tierra, que generan más cargas pues como de sedimentos. O sea, y los sedimentos no son malos, porque los sedimentos son como también son nutrientes, ¿cierto?
Sí.
Que nutren las aguas, pero el exceso de sedimentos, de la carga excesiva de sedimentos, pues como pues ya lo dijimos, pues asfixia a los organismos de las aguas.
Realmente, Silvia, pues el tiempo se nos va, desafortunadamente. Creo que hicimos fue una pinceladita nomás. Quiero invitarte a que nos acompañes con estos temas porque realmente el desconocimiento que tenemos sobre el agua, sobre la vida que hay en ella y lo que representa en la parte unificada de un sistema ambiental, nos demuestra definitivamente que si seguimos atacando, desperdiciando el agua, vamos a tener problemas serísimos y sobre todo ahora con esta crisis ambiental, porque es que a veces se nos olvida que la crisis ambiental en el trópico, que es donde estamos, va a ser muy dura. Pero muy dura, porque los cambios van a ser terribles y van a aparecer enfermedades. Ahorita nos quejamos del COVID, pero espero y verá que todo esto se complique mucho más. Y en líneas generales depende también de nosotros de poder cuidar desde lo simple, no desperdicie el agua en su casa. Si supiera usted el costo real de lo que es llevar el agua hasta su casa y lo que implica dentro de todos los ecosistemas del país.
Sí.
Entonces, la invitación es a que, pues, hombre, ayude a ustedes de lo que puede. Y claro, cada uno en su campo. Es muy distinto el consumo del agua en la ciudad al consumo del agua en el campo o junto a los ríos o a los lagos.
Pero no creas, muchas veces la gente que vive al lado de los ríos también desperdicia, saca y deja una manguera ahí colgando todo el tiempo. Entonces, todos tenemos malos hábitos con el agua.
Silvia, yo te invito a que nos acompañes en otra ocasión a disfrutar de un cafecito aquí en Uniminuto Radio para seguir hablando de esta vida que es el agua y todo lo que en ella habita, los peces que comemos, pero también los peces que nos alegran la vida con su belleza, más toda esa cantidad de plantas que viven allí y la riqueza en líneas generales de lo que son los ríos, sus riberas y los lagos en Colombia. Así que queda extendida la invitación. Muchísimas gracias por tu compañía, Silvia.
No, Carlos, a ti muchas gracias por la invitación y con gusto acepto la invitación a otro cafecito para charlar de estos temas que pues a mí realmente me parece súper importante como reconocer todas las cosas de las que dependemos del agua y por qué tenemos que cuidarla mucho más y ser más conscientes de que nuestro uso va a afectar no solo a los que están en otros lugares de la cuenca, sino también a nuestros, pues como a las futuras generaciones. O sea, nosotros
Sí.
no podemos, o sea, decimos que somos como la especie más inteligente y no sé qué, y nos jactamos de una cantidad de cosas y estamos haciendo las cosas tan mal. O sea, no,
Sí.
no tiene sentido para mí.
Sí, es un absurdo, es una guerra contra la vida misma, sí. Y que la vamos a pagar. Finalmente, como lo hemos dicho tantas veces, el planeta no nos necesita para nada.
No, para
nosotros
nada,
sí necesitamos sí. El planeta. Nosotros sí. Somos una especie más y que está jugando a autodestruirse. A todos nuestros oyentes les extendemos la invitación para que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto. Muchas gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.